Cada día es un nuevo comienzo, una oportunidad para crecer con la sabiduría de la Torah. Aprendemos a ser y a florecer. Tips para el desarrollo humano, iluminando tu camino interior. Aprende, crece y transforma tu ser. Con la luz de la Torah podrás aprender valores, amor y superación. A los Bnei Noaj nos inspira el corazón.
Muy buenas noches, tengan todos. Hoy, Baruch Hashem, iniciamos otro bloque de aprendizajes juntos con mucha alegría. Espero que hayan tenido un hermoso día. Qué bien que dispongan de un tiempo para trabajar juntos por invertir en su mejora personal. Dicen los sabios que aún sin instrucción, el ser humano no tiene pretexto para decir que no sabía cómo comportarse, ya que en la naturaleza aprendería cómo tenía que vivir. El Talmud dice, Rabbi Yohanan dijo, si no nos hubieran dado la Torá, habríamos podido aprender sobre las virtudes de la modestia del gato, el respeto por la propiedad ajena de la hormiga y la lealtad de la paloma. Esto está en el Talmud Eruvin 100b. Mira la hormiga perezoso, ve su camino y sé sabio. Eso lo vemos en Proverbios 6:6. ¿Cuántos aprendizajes podríamos tomar al ser observadores? El ser contemplativos nos lleva a ser pensadores, a mirar lo que ocurre como espectadores y ponernos en la situación del otro. Pero ese es un recurso al que la vida que llevamos nos mantiene alejados. Nuestra tarea es esforzarnos para ir a nuestro centro, donde conectamos con nosotros, con lo que está a nuestro alrededor y principalmente con Hashem. Pero, ¿cómo es que el ser humano conecta con los demás? Esto se hace a través de la comunicación. Hoy vamos a hablar acerca de la comunicación no violenta. Pareciera algo tonto que nos tengan que decir de qué se trata no hablar violentos y que los expertos desarrollen métodos y técnicas para lograrlo. Pero es una realidad. La sociedad cada vez más pierde la conexión con lo esencial. Y en la ciencia, Dios pone la sabiduría para poder voltear y retornar. En el libro Descubriendo tu luz interior, del rabino Asher Kakua, en la página 186, dice: el conocimiento científico ha evolucionado en la medida que el creador del universo así lo ha querido, y cada cosa inventada o desarrollada en este mundo de manera científica no es más que un conocimiento que él le ha dado al inventor. Y en la página 187 dice: aquellas personas que aún piensan que la ciencia y la Torá son cosas aparte e independientes, o que una es buena y la otra mala, aún no han comprendido el concepto de la unicidad. La ciencia es llamada las aguas inferiores y la Torá es llamada las aguas superiores. Pero en la era mesiánica ambas aguas estarán unidas. Pues todos queremos ser escuchados. Todos queremos expresar dolor, límites, necesidades, pero muchas veces lo hacemos atacando. La comunicación no violenta no es solo una técnica moderna, es una sabiduría ancestral. La mayoría de los conflictos no nacen del odio, sino del dolor no expresado. Nacen del dolor, del miedo, de la necesidad de ser vistos y escuchados. Muchas veces no sabemos decir, me siento solo, me siento herido, necesito apoyo. Y entonces lo que sale es, tú nunca estás, tú siempre arruinas todo, contigo no se puede hablar. La comunicación no violenta propone encontrar la armonía entre nuestras necesidades y las de los demás. También enseña a desarrollar la capacidad de empatía y a resolver conflictos sin dañar las relaciones. Es fundamental crear relaciones bajo el respeto, satisfacción, cooperación y compasión. Saber decir no y aceptar el no del otro. Resolver sentimientos de culpa, vergüenza y miedo. El lenguaje que utilizamos implica mucho más que significantes y significados. Las palabras que usamos moldean nuestras relaciones y conexiones sociales. La comunicación no violenta es un modelo educativo desarrollado en los años 60 por el psicólogo judío Marshall Rosenberg. Este modelo ayuda a conectar a las personas y permite que se valoren por igual las necesidades de todos. Vamos a ver un poco de historia. ¿Qué es la comunicación no violenta? Surgió del deseo del psicólogo Rosenberg de entender por qué algunas personas permanecen conectadas a su naturaleza compasiva, incluso en circunstancias violentas. Esto lo hizo influenciado por su experiencia con el racismo en Detroit y sus estudios sobre el Holocausto. Esta técnica no es una técnica de debate, sino un cambio de enfoque. Pasar del juicio de quién tiene la culpa a la conexión, qué es lo que necesitamos. El proceso de comunicación no violenta ayuda a conectarnos con lo que está vivo dentro de nosotros e intensifica nuestra conciencia acerca de lo que implica el dar y el recibir de manera natural. Tiene por objeto reforzar la habilidad para despertar empatía en los demás y responder con empatía hacia ellos y hacia nosotros mismos. Nos permite replantearnos nuestro modo de expresarnos, de escuchar a los demás y de resolver conflictos. Todo esto nos recuerda la orden de amar al prójimo como a ti mismo. El Baal Shem Tov nos dice, las palabras son el cuerpo del pensamiento. Cuando hablas, estás revelando tu alma. La relación con la comunicación no violenta es que el lenguaje no es neutro. Sabemos que el habla es una de las vestiduras del alma. El mundo fue creado con la palabra, 10 locuciones. Cada palabra que emitimos crea o destruye mundos espirituales. La idea de la comunicación no violenta es que el lenguaje alienante, los juicios, las críticas, actúan como un muro. El lenguaje del corazón como una ventana. Una frase del Baal Shem Tov que conecta con esto es que la palabra es el mensajero del pensamiento. La comunicación no violenta tiene 4 pasos que nos permiten entender qué es la comunicación no violenta, cómo es que se aplica. Nos ayuda a ordenar aquello que necesitamos transmitir en el momento, en el que hay emociones sin perturbar nuestro mensaje. Estos 4 pasos son los siguientes. Número 1. Observación. Primero, observamos los hechos. Describimos de manera objetiva lo sucedido, sin adjetivos ni emociones. Se basa en exponer nuestra realidad para que el otro pueda entender. Número 2. Sentimientos. Expresamos nuestros sentimientos. Aquí viene la parte emocional. Debemos explicar lo que nos ha hecho sentir lo sucedido. De esta manera, implicas al otro. En este segundo paso, nos autoobservamos y con palabras sencillas expresamos nuestro sentir. En este punto, es fundamental que la otra parte empatice para que la conversación sea bidireccional. Número 3. Las necesidades. En este tercer paso, expresamos nuestras necesidades. Expreso lo que necesito para no tener este sentimiento. Después de describir lo sucedido y expresar nuestras emociones, ahora se expresa lo que se necesita, lo que me gustaría sentir. Número 4. La petición. Por último, formulamos nuestras peticiones. Lo que necesitamos es pedir un plan de acción con un compromiso. Con la comunicación no violenta se practica la asertividad, la empatía y honestidad. Hay 3 modos de aplicar la comunicación no violenta. Una vez entendida qué es la comunicación no violenta, Rosenberg dice que hay 3 modos de aplicarla. Uno de estos modos es la autoempatía, conectar de manera compasiva con lo que está sucediendo dentro de nosotros, conectar sin juicios. El siguiente modo es recibir siendo empáticos, escuchar y observar los sentimientos, necesidades y peticiones de la otra persona. Y el siguiente modo es expresar honestidad, hacer una petición honesta. Este método está concebido con el fin de enseñar tanto a niños como a adultos el modo de relacionarse con los demás de manera no violenta. Para describir el antiguo y el nuevo lenguaje, el doctor Rosenberg, que inculca estos principios en muchos países, utiliza como metáforas a 2 animales, la jirafa y el chacal. Explica que el lenguaje cotidiano incluye muchas expresiones que encierran juicios, generalizaciones y acusaciones. Aquí es en donde conectamos lo que dijimos al inicio, que aprenderíamos siendo observadores de los animales. Cuando utilizamos estas expresiones que encierran juicios, generalizaciones y acusaciones, es el idioma del chacal. Dicho tipo de comunicación establece barreras entre las personas y crea un clima de alienación y desconfianza. El lenguaje de la jirafa lleva inherente la compasión, pues se habla desde el corazón, y dado que es el animal con el corazón más grande, puede retener en él muchos sentimientos, tanto positivos como negativos. El lenguaje de la jirafa es un programa muy utilizado, aunque no obligatorio, en las aulas de preescolar de Israel. Lior y Dan Aburman, en 1999, plasmó el programa por escrito, traduciendo las ideas de el Dr. Marshall Rosenberg al contexto israelí. La autora escribió el libro titulado Tidis Magic Keys. Tras asistir a un simposio en Jerusalén dirigido por el Dr. Rosenberg hace 15 años, Lior, que sufrió maltrato infantil, juró que sus hijos crecerían en un ambiente diferente. No hay niños violentos, explica, sino niños a los que se ha hecho emocionalmente insensibles, niños que llevan su dolor en silencio, pero a quienes nadie oye ni se preocupa de ellos. El libro de Idan Auerman es la historia de un niño que reclama la atención de su madre y se enfada mucho cuando está demasiado ocupada para jugar con él. El impaciente Didi se embarca en un emocionante viaje a Magic Land con sus amigos, Jirafa y Chacal, donde se encuentra con muchos personajes pintorescos que le van poniendo obstáculos en el camino. Con la ayuda de sus amigos, aprende el lenguaje del corazón. En este libro nos cuenta que el gran corazón de la jirafa tiene 4 llaves mágicas. La primera es la llave de la boca, que nos permite abrir nuestros corazones y expresarnos. La segunda es la llave de las orejas, que nos ayuda a escuchar abiertamente, sin juicios ni prisa por responder. La tercera llave es la llave de los ojos, que nos permite observar, aprender y llegar a conocer a aquellos con quienes nos comunicamos. Estas 3 llaves dan paso al lugar en el que se encuentra la 4ª llave, la llave del corazón. La jirafa come hojas. No es un depredador. Y su largo cuello le permite asomarse, contemplar una imagen equilibrada desde arriba, lo que la convierte en la mascota perfecta para la comunicación empática. Ahora vamos a ver cómo se conectan los puntos del Dr. Rosenberg y los sabios. Número 1. Observación y el cuidado del habla. El Hafetz Chaim nos habla acerca de la precisión del lenguaje. Nos dice que se detalla que el Lashon Hará solo se permite si el objetivo es estrictamente necesario y constructivo, como evitar un daño, y si ese objetivo no se puede lograr de otra manera sin hablar. La observación pura requiere quitar el veneno de la crítica. Si la palabra no construye, no tiene un propósito útil, es destructiva. Se cuenta que un hombre le pidió una bendición al Hafetz Chaim para ser un erudito. El Hafetz Chaim le respondió: para ser un erudito solo necesitas sentarte y estudiar. Para ser un humano que no dañe con su lengua, necesitas trabajar toda tu vida. El concepto de la comunicación no violenta es observar sin evaluar. El Dr. Rosenberg dice que tenemos que observar lo que realmente está sucediendo en una situación. Las acciones, las palabras, hechos concretos, sin añadirle ninguna evaluación, juicio, interpretación, etiqueta o diagnóstico. En pocas palabras, separar de nuestras interpretaciones personales para evitar que la otra persona se sienta juzgada y se ponga a la defensiva, facilitando así un diálogo empático. En las enseñanzas del Jafetz Haim encontramos que una falta pequeña al hablar puede provocar daños enormes, espirituales y sociales, incluso más transgresiones que parecen más graves. Se cuenta que el Jafetz Haim revisaba sus palabras como quien cuenta monedas de oro. Si alguien le decía, esa persona es malvada, él corregía, esa persona realizó tal acción en tal momento. La aplicación es que cambiemos etiquetas por hechos. Por ejemplo, una etiqueta sería, Juan es un irresponsable. El hecho, Juan ha llegado 10 minutos tarde a las dos últimas reuniones. Al separar el hecho de la etiqueta, emulamos al Jafetz Haim en su rigor por la verdad objetiva. Bueno, pues número 2, sentimientos y el punto bueno. Rabbi Nachman de Breslev nos decía que hay que ver la luz en la oscuridad, que una persona debe de juzgar favorablemente a todos, incluso a alguien que es completamente malo. Es necesario buscar y encontrar en él algún mínimo de bien que en ese poquito no es malvado. Y ahí encontrar en él un mínimo de bondad y juzgarlo favorablemente. Uno lo eleva genuinamente a la escala del mérito y puede llevarlo al arrepentimiento. La aplicación de la comunicación no violenta es identificar el sentimiento del otro, incluso su enojo, como una chispa de una necesidad no satisfecha, en lugar de verlo como un ataque personal. El Baal Shem Tov nos hablaba acerca del valor de cada individuo. Decía que aquello que una persona ve en el otro es un reflejo de lo que debe corregir en sí misma. La empatía comienza al reconocer que el sentimiento del otro es un espejo de nuestra propia humanidad. La enseñanza del Baal Shem Tov, de tu prójimo es tu espejo, si tu propio rostro está limpio, la imagen que percibas en el espejo será limpia también. Explica que los sentimientos dolorosos suelen venir de manchas en el otro. Rabbi Nachman nos propone una comunicación no violenta espiritual. Buscar el sentimiento de compasión, encontrando ese punto bueno, lo que cambia automáticamente cómo te sientes tú y cómo respondes. Número 3. Necesidad y responsabilidad. Rab Asher Freund habla acerca de la interdependencia, que no hay yo y tú, solo hay la voluntad divina manifestándose a través de nuestras carencias. Rab Asher Freund enseñaba que cuando alguien te molesta o te hace daño, no debes ver a esa persona, sino a Dios actuando. Si alguien te irrita, es porque Hashem lo envió con un propósito beneficioso. El Creador le puso la idea en su cabeza para enviarte un mensaje. Para Rab Asher, la necesidad del otro era un llamado directo de Dios para que nosotros nos convirtiéramos en canales de ayuda. Rab Asher Kakua nos habla acerca del puente, de un gesher. Él enseña que el lenguaje debe ser un gesher, un puente, no un muro. La comunicación es un puente. Si tus palabras son juicios, estás quemando el puente antes de cruzarlo. La verdadera palabra es aquella que permite que el alma del otro se sienta segura para revelarse. La relación con la comunicación no violenta es que en lugar de exigir, nos expresemos lo que nos hace falta para que el otro pueda cruzarse a nuestro lado del puente voluntariamente. Las necesidades y la voluntad divina. El concepto de la comunicación no violenta es que las necesidades son valores universales: paz, apoyo, claridad. El doctor Rosenberg decía: toda agresión es la expresión trágica de una necesidad no satisfecha. La enseñanza de Rav Asher Fromm dice que toda carencia que el hombre siente es en realidad una carencia de la presencia de Dios en ese aspecto de su vida. Rav Asher Fromm enseñaba que si sientes una necesidad, no debes de verla como un vacío que el otro debe de llenar, sino como un espacio donde debes invitar a la divinidad. El Rebbe de Lubavitch decía que cada alma descendió a este mundo para realizar una misión única que nadie más puede cumplir. Esto conecta la necesidad de la comunicación no violenta con la misión. Mi necesidad de respeto no es un capricho, es el entorno que necesito para cumplir mi misión divina. Número 4. Petición. La petición y el puente del alma. La petición es una conexión. Necesitamos saber cómo pedir desde la vulnerabilidad, no desde la exigencia. Las enseñanzas del Rebbe de Lubavitch nos dicen que él se enfocaba sus peticiones en el potencial infinito del ser humano. Nunca pedía por falta, sino para revelar la luz que ya existía. Rav Asher Kakwa enfatiza la comunicación como un puente entre almas. Enseña que la verdadera petición judía es una forma de tefila, de rezo. Hablarle al otro desde el alma, buscando unidad. Una dinámica que podemos hacer es cambiar el deberías hacer esto por me ayudaría mucho que hicieras esto para satisfacer mi necesidad de. El concepto de la comunicación no violenta es pedir en lenguaje de acción positivo y claro, sin exigencias. La enseñanza de Rav Asher Kakwa acerca del puente nos dice que la palabra debe de ser un puente. Que un puente no se construye forzando las piedras, sino colocándolas de modo que se sostengan unas a otras en equilibrio. La conexión que tenemos aquí es con la tefila, con el rezo. En el judaísmo, pedir no es demandar. Rezar viene de juzgarse a uno mismo. Una petición en la comunicación no violenta es como una plegaria. Nos hacemos vulnerables al decirle a alguien: necesito tu apoyo. ¿Podrías escucharme 10 minutos? Estás construyendo el puente del que habla Rapkakwa. No obligas al otro a cruzar. Le invitas a hacerlo. Bueno, pues la paz empieza por nosotros mismos. Rabbi Nachman decía: si crees que puedes destruir, cree que puedes reparar. La comunicación no violenta es una herramienta para vivir el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no te hablas con empatía a ti mismo, una autocomunicación no violenta, no podrás dársela al otro. Por lo que es importante revisar nuestro diálogo interno. ¿Cómo es ese diálogo interno? ¿Cómo es que nos hablamos? ¿Cómo es que nos tratamos? Muchas veces tratamos mejor a las personas de lo que nos tratamos a nosotros mismos. Tenemos que mirar ese diálogo interno para hacer un equilibrio. La comunicación no violenta nos da los pasos: observar, sentir, necesitar, pedir. Pero los sabios nos dan el alma, la convicción de que cada palabra es sagrada. Rabbi Nachman dice: si crees que puedes destruir, cree que puedes reparar. Si supieras el poder de tus palabras, nunca dirías nada negativo. Esa es una frase del Rebbe que tenemos que traerla siempre en nuestra mente. Les invito a estudiar también sobre los vínculos en el libro Descubriendo tu luz interior, del Rabino Asher Kakwa, que tenemos las clases aquí en esta radio los días sábados a las 6 hora de la Ciudad de México. Ahí podemos aprender cómo ir regulándonos en este tema para tener mejores relaciones con los demás, empezando por nosotros mismos. Hoy nos llevamos una brújula para el alma. Cuando hables, hazlo como el Hafetz Haim, con una observación tan pura que no daña a nadie. Cuando sientas, recuerda al Baal Shem Tov y mira en tus sentimientos el espejo de tu propia luz. Cuando reconozcas tus necesidades, elévalas como enseñaba Rav Asher Fromm, entendiéndolas como espacios sagrados para conectar con lo divino. Finalmente, al hacer una petición, construye ese puente, el Gesher del que habló Rav Asher Kakwa, que une corazones. Porque, como nos recordó el Rebbe, tus palabras tienen el poder de revelar mundos. Y como insistió Rabbi Nachman, si crees que tus palabras pueden destruir, hoy ya sabes que, a través de la comunicación no violenta, tus palabras tienen el poder de reparar. Que esta semana seamos más jirafas y menos chacales. Que cuando estemos reaccionando como chacales, podamos ver la salida y transformarnos en jirafas. Recuerden, siempre tenemos el maravilloso as en nuestra manga, que es la teshuva, el arrepentimiento, para colocarnos otra vez en el sitio de jirafas. Que tengan buena semana, un gusto aprender juntos y hasta la próxima. Una oportunidad para crecer con la sabiduría de Dios.
aprendemos a ser y a florecer. Tips para el desarrollo humano, iluminando tu camino interior. Aprende, crece y transforma tu ser. Con la luz de la Torah podrás aprender valores, amor y superación. A los Bnei Noaj nos inspira el corazón.